días y feliz Navidad para todos, aquellos que nos están viendo personalmente y aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Quisiera esta mañana leer una porción que es muy familiar para todos nosotros. Perdón. Gracias. Ha nacido un Salvador, es Cristo el Señor. Continúa la porción diciendo: esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales, un ejército de ángeles, que alababan todos ellos al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que buscan el favor de Dios. Cuando esta visión celestial se acabó, cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores a los otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a Así que fueron de prisa y hallaron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Aquí hay algo que quiero enfatizar. Y al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Y todos aquellos que estaban escuchando quedaron maravillados. Se sorprendieron de lo que decían los pastores. Y mi pregunta es: si nosotros aquí, delante de la presencia, ya no del niño, sino del Cristo crucificado, y al recordar su muerte en nuestro favor, también estamos maravillados. ¿Te maravilla la gracia, la misericordia de nuestro Dios al enviar a Cristo a nacer para morir en la cruz, para derramar su sangre preciosa, para lavarnos de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y aquellos que todavía no alcanzamos a cometer? Y se alejaron, iban alabando y adorando a Dios. Por todo lo que habían visto, podemos adorar al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que nosotros con nuestros ojos hemos visto y oído. Creo que es un buen momento, antes de partir. participar de estos símbolos que nos recuerdan la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Que vengamos y adoremos a Dios. Y voy a pedirles a todos que se pongan de pie. Y vamos a cantar agradecidos, con gozo, con alegría en el corazón. Venid y adoremos. Que crezca en nuestro espíritu un sentir de gozo, de agradecimiento y de devoción al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Padre, te damos muchas gracias por enviar a Cristo Jesús a morir en nuestro lugar. Esa cruz que nosotros merecíamos, Señor, tú la tomaste Tú sufriste la tortura, los clavos en tu cuerpo, los latigazos, todo aquello que nosotros, que yo merecía, Señor, tú lo sufriste. Y por eso quiero darte gracias. El hacer memoria de ese sacrificio y de tu resurrección, Señor, queremos darte gracias. Tener un espíritu de gratitud a ti, Señor. Y al tomar este pan, figura de tu cuerpo, y al tomar de esta copa, figura de tu sangre, queremos ser agradecidos, Señor. Alabado sea tu nombre, ensalzado sea tu nombre, puesto en alto sea tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Tomemos del pan. Bendito sea el Señor, te alabamos y continuamos alabando y ensalzando tu santo y bendito nombre. Amén.
Jesús, por tu amor yo respiro, tengo futuro. Salvador y que hemos celebrado durante esta semana. Y qué glorioso día, aquel día que Jesús nos rescató a cada uno de nosotros. Quiero darles las bienvenidas especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez presente aquí. Por favor, si quieren alzar su mano, ponerse de pie. Y los recibimos con un gran aplauso, con un caluroso aplauso, deseándoles que su presencia entre nosotros sea de bendición. Y aquellos que por otros medios nos acompañan, queremos también darles la bienvenida. Hoy es el último domingo. Gracias por acompañarnos a la distancia o presencialmente. Muy bienvenidos a todos. Queremos recordarles de que al comenzar un nuevo año siempre buscamos cambios, ¿verdad? Y uno de los cambios que vamos a tener es en el horario. Así que aquellas personas que disfrutamos tanto la cena del Señor, vamos a venir unos 15 minutos antes. Vamos a reunirnos aquí a las 11 de la mañana para que a las 11 y cuarto comencemos con la transmisión al público y de manera de que aquellos que estamos aquí presencialmente podamos disfrutar de este momento tan importante de comunión. Así que les recuerdo, el próximo domingo, 15 minutos antes, a los que están aquí y a los que están allá y que hoy nos acompañan a la distancia y quieren acompañarnos 15 minutos antes, es un muy pequeño esfuerzo para disfrutar de una gran bendición que es recordar al Señor en su muerte y en su pasión por nuestros pecados. Así que no se me olviden, a las 11 de la mañana, en lugar de las 11:15, en este lugar, y luego comenzamos la transmisión como siempre lo hacemos a las 11:15. También quiero agradecerles porque una de mis responsabilidades es parte de la administración financiera de la iglesia, y quiero decirles que hasta aquí el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Y quiero agradecerles a todos ustedes por el esfuerzo que siempre han hecho para aportar para el mantenimiento de este lugar, para el sostén de los que trabajan a tiempo completo. Y quiero también pedir la bendición porque hoy no es una excepción, vamos a dar una ofrenda también para la gloria del Señor y para la bendición de su obra aquí. Y también aquellos que están a la distancia pueden hacerlo a través de sus teléfonos o computadoras en el anuncio que aparece en pantalla. Oremos al Señor y démosle gracias por tanto que nos ha bendecido durante este año. Padre Santo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de ti, Señor, y te damos gracias porque todo este año nos has acompañado. Gracias, Señor, por sostenernos, por bendecirnos. Gracias por proveer, Señor, para el mantenimiento de este hermoso lugar que nos has dado y poder también expandir tu palabra por otros medios. Gracias por las personas que a la distancia se esfuerzan y aportan también. Y, Señor, ahora te pedimos que tú bendigas esta ofrenda, que la utilices, Señor, como una semilla que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias, Señor, te bendecimos y apreciamos, Señor, la fuerza que nos has dado para trabajar, la sabiduría para hacer lo que podemos hacer, de manera de que podamos tener no solo para los nuestros, sino también para compartir con los que tienen necesidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, el gran dador y el que se dio a sí mismo por nosotros. Amén. Y ahora sí, aprovechemos estos momentos también para alabar al Señor y dar nuestra ofrenda en las cestas que están en todo alrededor de todo el salón. Dios les bendiga.
Cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu poder, pues tú y yo soy hasta el fin. Tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu poder, pues tú y yo soy hasta el final.
Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tú me guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me ames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado,
estar confiado, al estar en tu presencia.
Redes sociales y también a nuestros hermanos y amigos que están en este lugar también. Y quiero animar a aquellos que todavía no se atreven a venir al local, a tener una reunión presencial, que lo hagan. Tenemos las precauciones necesarias para que nada ocurra. Así que les animo a que vengan a la reunión. Es diferente cuando adoramos en presencia de los hermanos que cuando escuchamos la adoración. Es muy diferente, créanlo. Muy bien, ya casi estamos a pocos días, pocas horas de este nuevo año. Y algunos de nosotros miramos atrás a lo que fue este 2021 y pensamos, fue un año duro, fue un año difícil, un año lleno de problemas, pero también de bendiciones, un año con nacimientos y también con despedidas, un año con enfermedades, un año de angustias, pero también hubo momentos de alegría. Y en medio de todo, y como si esto no fuera suficiente, hay un enemigo invisible que sigue interponiéndose en nuestro diario vivir. La humanidad entera está sufriendo de un diminuto virus. Un virus altamente contagioso que ha causado y causa que se derramen muchas lágrimas por su reinado de enfermedad, su reinado de muerte, de dificultades económicas y de ansiedad social. Como que no me cuaja eso del codazo o del fist, no me entra. Yo extraño el abrazo, yo extraño el contacto con mis hermanos físicamente hablando. Pero no solo eso, estamos angustiados también por la situación mundial. No sé si ustedes escuchan las noticias, pero Últimamente hay serias posibilidades de un conflicto armado entre naciones. Y eso causa incertidumbre, eso causa ansiedad. Y ni que hablar de la persecución de aquellos que profesan a Cristo como Señor y Salvador. Y estoy sintiendo, estoy pensando que si hay un momento en que el mundo entero necesitó esperanza y seguridad, ese momento es ahora, es hoy. Parecería que el mundo entero está gimiendo y llorando angustiado. Y David Jeremiah escribe algo muy, muy hermoso. Dice David Jeremiah: las lágrimas a menudo se convierten en senderos hacia Cristo. Pueden allanar el camino hacia el Creador. Pues el Dios que inventó las lágrimas se conmueve también con ellas. Cuando Ezequías estaba muriendo de una enfermedad incurable, el Señor se movió a misericordia y dijo en 2 Reyes 20:5: he visto tus lágrimas, de cierto te curaré. Y el salmista exclama: tú has visto mi sufrimiento, has recogido mis lágrimas. ¿Acaso no tienes todo eso registrado en tu libro? Alguien llamó a las lágrimas oraciones líquidas. Oraciones líquidas. Y el doctor Joseph Parker dijo: las lágrimas son como telescopios. He visto, dice, más a través de mis lágrimas que lo que vi a través de mi sonrisa. Bendito sea Dios. Podemos ver a Jesús a través de nuestras lágrimas. El Señor sabe qué son las lágrimas porque Él también lloró. Vamos a orar al Señor antes de continuar esta reunión. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Señor, queremos percibir tu presencia, Señor, en esta mañana. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, dándonos a nuestros corazones lo que necesitamos. Dándonos a nuestros corazones el consejo tuyo para nuestras vidas. Te adoramos, Señor, te bendecimos y esperamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, parecería que todo lo que nos rodea está cambiando rápidamente. Y desesperadamente buscamos algo que sea constante, algo que nos dé seguridad y que sea consistente, que no cambie de acuerdo a la etapa, que no cambie a través de las circunstancias, que no cambie, sino que sea consistente, constante. Y tengo buenas noticias para ustedes. Aquello que permanece siempre igual, aquello que permanece siempre constante, es la naturaleza misma del Creador. Es la naturaleza misma de Dios. Hebreos capítulo 13 lo describe así: Jesucristo, Dios, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y quiero compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Y quise titular este mensaje con el título de una canción. Esperaba que alguien la cantara, pero lamentablemente se enfermó. Pero la canción que quería que cantaran es la canción de Marcos Witt y Crystal Lewis. Y el título de esa canción y el título de del mensaje de Dios en esta mañana es: El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hoy, ayer y mañana, y mañana, y mañana, por mil generaciones. ¿Saben cuántos años son mil generaciones? ¿Tienen alguna idea hasta cuándo, hasta cómo y hasta dónde llega esa fidelidad de Dios? 40.000 años. ¿Alguno de ustedes espera gozar de su fidelidad por 40.000 años? Levante su mano. 40.000 años. Que Dios te bendiga, Daniel. Que te dé muchos años. ¿Perdón? En la gloria, amén. Pero en ese momento su fidelidad se cumplimentará en nosotros. 40.000 años. Isaías capítulo 49, 7. Porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Y Hebreos capítulo 10, verso 23 dice: Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel, fiel es el que os llamó. Y he leído una pequeña porción de los muchos, muchísimos versículos que describen ese maravilloso, portentoso atributo de Dios en sus múltiples facetas, en sus múltiples expresiones. Hermanos y amigos, el punto principal que quiero resaltar en esta mañana es el hecho que nuestro Dios es un Dios fiel. Y no importa el paso del tiempo o las circunstancias en las que nos encontremos, por terribles que sean, Él siempre seguirá siendo Dios y seguirá siendo un Dios digno de confianza. Digno de confianza. Y a tan solo momentos, días, horas de terminar este año 2021 y mirar al año 22 con esperanza, con ánimo, con expectaciones y resoluciones para el próximo año, la pregunta que se hacen muchos sigue siendo la misma. ¿Es realmente confiable nuestro Dios? ¿Es realmente confiable? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos sentimos abrumados por los problemas? Parece que no terminaran y a uno le sigue el otro y el otro y el otro, y como que estamos abrumados por la cantidad de problemas que tenemos, o por las dificultades, o por las circunstancias que nos asedian a diario. ¿Cómo respondemos a esas circunstancias? ¿Cómo respondemos a esos problemas? ¿Cómo respondemos cuando nos sentimos abrumados por ellos? ¿De qué manera respondemos a esa ola de pensamientos negativos que invaden nuestra mente, que nos susurran al oído que no hay salida para nuestro problema y que nuestro Dios o nuestra fe nos ha fallado? Mi muy querido amigo, mi muy querido hermano, hay un muy amado hermano mío, hermano nuestro, que está luchando con el cáncer por ya muchos años. Y les digo honestamente, mi corazón se duele por todos aquellos que están llevando la carga de la enfermedad. Y hoy tenemos con nosotros a una muy querida hermana que después de una operación extremadamente difícil está aquí para adorar al Señor este último domingo del año. Pero volviendo a ese hermano, mi corazón se aprieta cuando lo veo sufrir, cuando lo oigo gritar en silencio y mostrarnos una sonrisa en su rostro, producto de esa inmensa fe que tiene el Señor. Y ante esas situaciones y tantas otras, resulta a veces un poco difícil mantenernos firmes cuando un ser amado, un ser muy amado, se encuentra sufriendo así. Y oramos y clamamos a Dios y parecería que Dios no nos escucha porque nada cambia. Parecería que Dios está lejano porque nada cambia. Parecería que Dios no está prestándonos atención. ¿Le ha pasado a usted alguna vez algo así? No levante la mano. No levante la mano. Y no solamente por las enfermedades, por la incertidumbre de la cual he hablado hace unos momentos, de las cosas que están pasando en este mundo, por el dolor de ver matrimonios que se disuelven, por el dolor de ver cuando hijos rebeldes se van del hogar a un mundo que los absorbe, que los destruye, que los destruye. Y tantas otras de esas situaciones tan duras. Y quiero decirles que en un mundo lleno de situaciones terribles, lleno de situaciones difíciles, hay algo que es inmutable. Hay algo que no cambia. Hay algo que es lo mismo hoy, ayer y por toda la eternidad. Y ese es nuestro precioso Señor Jesús, al cual damos gloria y alabamos y bendecimos en esta mañana. Amén. Solo Él se mantiene constante. Solo Él se mantiene inalterable. Solo Él no cambia. Por esa razón es que Moisés declaró con toda la fuerza de sus pulmones: Dios es fiel. Y quisiera en esta mañana, rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, que meditemos en algunos cortos principios. Y uno es la respuesta: ¿en qué o en quién podemos confiar? Y saben, vivimos en un mundo en donde fácilmente se rompen promesas. Y la mayoría de nosotros en nuestra juventud, en nuestra niñez, algunos de nuestros padres en nuestros hogares nos enseñaron a no confiar en nadie. Mira con recelo al que pasa al lado tuyo. Y está ocurriendo ahora. Como cuando vamos a un lado y vemos a alguien que no tiene máscara, y perdonen que no me saqué la máscara hace un ratito, pero es parte de mí ya. Como que siento que si no tengo la máscara en mi cabeza, como que algo me falta, como si no me pusiera la corbata cuando vengo a predicar. Algo me falta. Pero eso es algo normal y común en nuestras gentes. No confiar en nadie. Y algunos de nosotros, quizás muchos de nosotros, crecimos en un ambiente de desconfianza y falta de fe, ¿sí? Si buscas en el mundo tener seguridad, escucha lo que te digo, no la vas a encontrar jamás. No la vas a encontrar. Sin embargo, si tú no la buscas en el mundo y en su sistema de ver para creer, de hacer para merecer, descubrirás que aún existe esperanza.
aún existe futuro, aún existe aliento para aquellos que están buscando seguridad. Y esa seguridad solamente la podremos encontrar en la persona de nuestro amado Señor Jesús. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 7. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. O Números capítulo 23, verso 19, nos afirma que Dios no es hombre para que mienta. Hay seguridad en Él. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay seguridad en Él. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. En Él hay seguridad. Y les hago una pregunta y no me la contesten. Es para ustedes en su intimidad. ¿Cuándo fue la última vez que Dios no te contestó? Quiero que estés absolutamente seguro, querido hermano, que Dios siempre, absolutamente siempre contesta. Y su contestación es sí, no o espera. Dios siempre nos contesta. Cuando analizamos estos versículos en su totalidad, nos damos cuenta que parte de la esencia, de la naturaleza de nuestro Dios es ser fiel y ser verdadero. Son parte de Él y por tal razón Él no puede separarse de su naturaleza, siendo a veces fiel y a veces no. Ahora, pensemos un poquito y supongamos, no ocurre, pero usemos nuestra imaginación. Imaginémonos que en algún momento que Dios no fuera fiel. ¿Qué ocurriría si Dios no fuera fiel? Nosotros no podríamos ser salvos. Ninguno de nosotros. No tendríamos la seguridad de levantar, de elevar nuestras oraciones al trono de su gracia y que seamos escuchados y que sean esas oraciones contestadas. Andaríamos desesperadamente por la vida, siempre viviendo con temor, porque nos preguntaríamos continuamente si Él va a mantener su palabra o no. Y saben, nunca he encontrado un solo versículo en las Escrituras o tan simplemente una simple insinuación que me indique que Él no va a cumplir su palabra. Simplemente no sucederá jamás. Segundo punto que quiero compartir con ustedes es cada palabra que Él dice es verdad. Es verdad. Dios no miente. Cuando decimos que Dios es verdad, es como si dijéramos Dios es fiel. Están íntimamente relacionadas. La fidelidad de Dios significa que Él es verdad y cada cosa que Él ha dicho es verdadera y ciertamente se cumplirá absolutamente, completamente. Él es 100% confiable, 100% seguro y 100% verdad. El doctor Louis Schaeffer lo presentó así. Él no solo confirma que es verdadero, pero en su fidelidad cumple con sus promesas y ejecuta cada advertencia que él ha dicho. Él dice lo que él quiere decir y quiere decir lo que Él dice. No hay fluctuación en esto. Y por lo tanto, hace todo lo que Él dice que Él hará. Él no falla, Él no olvida, Él no vacila y Él no se equivoca. Si Él lo dice, Él lo hará. Y no hay poder alguno en el universo que lo evite. De tal manera que tú y yo podemos estar absolutamente seguros y depender absolutamente de Él. Ahora, tú te preguntas, sin duda, en un mundo de tanto engaño, tanta mentira, tanta confusión, ¿dónde puedo encontrar esa verdad que Dios, esa verdad de Dios que tanto necesito? Bueno, esa verdad está aquí, en la palabra de Dios. Dios nos ha dado este libro, queridos amigos y hermanos, para que le conozcamos mejor, para que aprendamos los principios de vida y de comportamiento y cómo seguir su voluntad. Y nuestra simple responsabilidad es leerla, estudiarla, memorizarla y construir nuestra vida alrededor de su palabra, construir nuestro matrimonio alrededor de su palabra, construir nuestra familia alrededor de su palabra. Y voy al tercer punto. Cada promesa que Él ha hecho se cumplirá. ¿Tienes alguna duda de eso? Yo no tengo ninguna. Porque Dios es fiel, Él guardará cada promesa que Él ha hecho. Lo ha hecho por miles de años y lo hará, lo seguirá haciendo. La Biblia, saben, contiene cientos de promesas para cada situación que enfrentamos en la vida. Corintios, en su segunda carta, capítulo 1, 20, nos dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El escritor Eugenio Peterson dice respecto a este versículo, dice algo así: cualquier cosa que Dios diga lleva la estampa de Jesús diciendo sí. Cuando Dios el Padre hace una promesa, Dios el Hijo dice desde los cielos, sí, amén. Y Dios el Espíritu Santo escribe la promesa en su palabra y aplica esa palabra a nuestros corazones. De tal manera que cada promesa que el Padre ha hecho viene respaldada por el Hijo y el Espíritu Santo. Y créanme, ninguno de ellos individualmente ha fallado a su promesa jamás, mucho menos lo harán los tres a la misma vez. Cuarto y último punto. Dios tiene un plan para tu vida y Él la cumplirá. Quiero contarles una historia. Empieza con una palabra que dice: tú no llegarás muy lejos. No tienes educación formal, ni un título académico que te respalde. Tus antecedentes son inadecuados para este trabajo. No podemos enviarte a la China. Estas fueron palabras que le dijeron a Gladys Hayward cuando buscó a la agencia misionera China Inland Mission para cumplir su más anhelado deseo de su vida, ser misionera. Su determinación fue tan grande que en 1930 ella había ahorrado lo suficiente para comprar su boleto de barco a China. Al llegar a la ciudad de Yongcheng, ella trabajó como misionera independiente. Sin ningún apoyo económico, nada fue fácil para Gladys, quien invertía lo poco que tenía para comprar material evangelístico y para ayudar a los necesitados en esa ciudad. Ocurrió que en el año, 8 años después, en el año 1938, Japón invadió la región donde ella vivía. Y tuvo que escapar con 94 niños atravesando las montañas frías de China hacia la provincia de Xi'an, 100 millas de distancia. Ese viaje le tomó 27 días y cuando ella finalmente pudo ser atendida al llegar, todos los médicos estaban asombrados del estado de sus pies, ya que durante el camino se turnaba cargando en sus hombros a 3 niños. Los médicos no podían entender cómo había sobrevivido a la fiebre tifoidea, cómo había sobrevivido a la pulmonía, a la desnutrición severa y el agotamiento extremo. Eso era más allá de lo que todo cualquier ser humano podía soportar. Cuando finalmente, después de unos días, pudo recuperar sus fuerzas, los doctores le preguntaron cómo había sido capaz de tal hazaña, cómo había podido hacerlo. Y ella le respondió: saben, doctores, mi Dios fue fiel y me dio las fuerzas. Y saben una cosa, en la región de Xi'an, donde ella vivió, toda la región ha sido evangelizada gracias al esfuerzo de esta mujer, quien nunca dejó de creer que Dios es fiel y verdadero. Durante el viaje, quiero compartirles algo más. Durante el viaje tuvieron que pasar un río caudaloso y cuando estaban frente a él, se estaban preguntando cómo podemos hacer para pasar este río. Y una de las niñas que la acompañaba, que había oído las historias que ella le enseñaba en la escuela dominical, le recordó que Moisés dividió el Mar Rojo. Y Gladys le respondió: sí, querida, Moisés dividió el Mar Rojo, pero yo no soy Moisés. Y la niña le respondió: claro que no eres Moisés, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios. Quiero decirte, querido hermano, querido amiga, no importa en la situación que te encuentres hoy día, déjame decirte que Dios sigue siendo Dios. Él no ha cambiado, no ha mudado de parecer, sigue contestando oraciones y sigue amándonos profundamente. Hoy quiero que, por un momento, dejemos atrás de pensar en las cosas malas que nos ocurren. Que por un momento dejemos las crisis atrás, los problemas. Que dejemos atrás lo difícil que fue todo o en lo difícil que es aún hoy eso que estás viviendo. Y juntos podamos enfocar nuestra mirada en ese Dios que es fiel. Ese Dios que es fiel. Y cuando digo que ese Dios es fiel, que nuestro Dios es fiel, es porque muchos de nosotros no merecíamos lo que tenemos. Muchos de nosotros merecíamos algo muy diferente. Algunos hemos flaqueado en ciertas oportunidades en nuestra fe. Sin embargo, Él no dejó de estar a nuestro lado. Quizá alguno ha dudado en algunos momentos de que la presencia de Dios le estaba acompañando. Quizá muchos descuidaron su relación personal con Él este año. Sin embargo, Dios es fiel. Dios se mantuvo fiel, tomándonos de nuestras manos y llevándonos a puerto seguro. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 2, 13: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cada uno de nosotros, al mirar adelante en este nuevo año que comienza con sus desafíos, con sus problemas, con sus pruebas y todo tipo de situaciones, debemos y podemos recordar en todo momento que tenemos un Dios que es absolutamente confiable, que podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque cada palabra que Él dice es verdad. Porque cada promesa que Él da, Él la cumplirá. Y porque Él tiene un plan maravilloso para ti a pesar de lo que estás viviendo. ¿Lo crees? Iglesia de Cristo, ¿crees que Dios tiene un plan para ti en este nuevo año? Y es un plan de bendición porque Él tiene pensamientos de bendición para ti. Él tiene caminos para ti que no son iguales a vuestros caminos. Son caminos de paz, de bendición, de gozo. Iglesia de Dios, ¿crees en eso? Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase. Vamos a cantar un corito que todos sabemos. Pero antes de eso, permítanme pedirles que se pongan de pie. Quiero terminar esta reunión, la última reunión del año, haciendo una oración para todos ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga de nosotros misericordia. El Señor alce sobre cada uno de nosotros su rostro y nos dé paz. Y la congregación entera dice, amén. Les deseo a todos un muy feliz y bendecido 2022. Que Dios les bendiga.
Su fidelidad. basta su fidelidad.
Gracias por estar aquí este día. Que tengan un lindo, feliz año nuevo. Que Dios los bendiga.